3 o 3 días, pregúnteme el estado de dicha documentación.
Como dice Vicky Bordes, alcaldesa de Benirredrá, el municipio ha pedido a la consellería que el día 16 sea no lectivo, al igual que en Gandía, pero todavía no hay respuesta. Enrique Bodi, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Así es, en estos momentos no saben todavía si será un día lectivo o no, aunque la directora del Colegio Esclavas de Benirredrá, Esther Pérez, asegura que son días que, aunque oficialmente haya colegio, los pequeños que son falleros no suelen acudir. Desde el centro, además, ya han avanzado que no adelantará materia ni el día 16 ni el 20 de marzo.
El dia 16, si al final venim al centre, la gran majoria d'alumnat no ha de vindre. És de veres que tenim famílies no falleres, tenen la necessitat de portar-los, els duran, es quedaran al menjador i a tot, o sea, des de les 9 del matí fins a les 4 i mitja de la vespre. Sempre tenim molt clar que ni el 16 ni el 20 hi haurà un examen, hi haurà les activitats que es proposen seran... A veure, vindran i no adelantarem mai matèria, ho tenim superclar.
Aunque las familias sí tienen más prisa en saberlo porque tienen que organizarse, sobre todo los que tienen niños pequeños, como es el caso de Ana Morán.
No sabem si organitzar viatges, gent que té fallera. Jo, en el meu cas, no som falleros, però sí que entenc a la gent que necessite organització en tema d'avis, els matins, el desplaçar-nos per a vindre al col·legi. Per les vesprades tenim mestres escolars i també ens afectaria moltíssim si tenim que dur-los al futbol, no tenim que dur-los a música o el que sigui.
Una situación que también afecta a los falleros de Benirredrá, que participan oficialmente en los actos de Gandía.
Aunque la comisión continuará con su programación habitual, sea lectivo o no, hay que tener en cuenta que cuentan con 70 niños que disfrutarían más de la fiesta si no tuvieran clase. Escuchamos a Adrián Ibars, presidente de Benirredrá.
Nosaltres continuarem fent el mateix que si fora festiu. No contemplem el que... A veure, jo entenc que la gent que... o els xiquets que són fallers... Sí. Pues ese día no cree que vayan a clase, al igual que los docents también, que son fallers, que eso sí que tiene un mes complicado.
Por cierto, los que ya saben que no tienen clase el día 17 de marzo es el alumnado de Oliva. La consellería sí les ha concedido que este día sea no lectivo.
Informativos Radio Gandía, Cadena SER.
Y Gandía prepara ya toda la logística y el dispositivo de tráfico y seguridad para las fiestas falleras y lo hace con varias novedades. Para compaginar el derecho al descanso y las celebraciones, el ayuntamiento ha decretado que tanto el día 15 de la planta como el 17 de marzo no podrán celebrarse verbenas o espectáculos musicales más allá de las 22 horas. De igual modo, una adición más, se habilitan dos zonas con baja intensidad sonora en la Plaza Baladre de la playa, además de la alquería de Martorell en Gandía, donde tanto personas como mascotas sensibles puedan quedar lejos de los molestos ruidos de los petardos.
Espacios reservados para personas con movilidad reducida para que puedan disfrutar con seguridad de espectáculos pirotécnicos como mascletades o la nit del foc, la creación de un mapa con la localización de monumentos falleros y afecciones a las calles, así como aparcamientos alternativos o verbenas municipales el día 18 de marzo en el recinto ferial hasta las 5 de la mañana, son algunas más de las iniciativas que se han adoptado para celebrar la Semana Josefina de la mejor forma posible. Escuchamos al delegado de Fallas de Gandía, Adrià Vila, además de la responsable de Seguridad Ciudadana, Lidia Morán.
Estos dos días, el 15 y el 17, no habrá ambientación musical a partir de las 10 de la noche y después de cenar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo hemos hecho para intentar garantizar la conciliación, como decía, de aquellos vecinos pues que no les gustan las fallas.
Como novedad, hemos creado un mapa de Google Maps que es interactivo, al que se podrá acceder a través de un enlace, donde se ubican todos los monumentos falleros de la ciudad, donde se ubican también todas las zonas de afección al tráfico.
El intendente de la Policía Local de Gandía, Salvador Morán, ha justificado la ocupación de la calle San Rafael en el tramo del Torreón del Pino por parte de la carpa de la Comisión de Vilanova.
Morán ha dado todas las explicaciones técnicas, de modo que aconseja usar la ronda perimetral de la ciudad para los desplazamientos en vehículo, al tiempo que señala que San Rafael es una vía de la que se puede prescindir durante estos días de fallas.
Y se va a ocupar la calle San Rafael en el espacio comprendido entre la calle 9 de Octubre y la avenida Avenido. Esto va a suponer pues que esta vía de uso cotidiano pues va a ser afectada, como tenemos otras vías principales de igual intensidad afectadas. Tenemos una ronda perimetral perfecta para circular, la que nos va a agilizar mucho el movimiento de una parte a otra de la ciudad, con lo cual no precisamos esa vía de la calle San Rafael como parte integrante, sino que podemos prescindir de ella en estos días.
Pues aunque tenga sentido desde el punto de vista técnico, de seguridad y movilidad, los vecinos de la zona que no son falleros desaprueban en general el corte de San Rafael.
Consideran que el cierre de esta calle va a provocar más problemas añadidos.
que si ya toda Gandía está bastante cerrada, si encima una de las vías principales la ocupan, no sé, entiendo que habrán hecho ya algún estudio.
El tráfico lo va a generar bastante denso, ¿sabes? Se va a cortar bastante y la verdad que no procede a cuando no estaba.
Pensa que la gent que està treballant i que no té la festa de les falles necessita descansar i enmig d'un carrer és un poquet incordiós.
La recomendación del ayuntamiento es la movilidad sostenible, es decir, ir a pie.
Venimos de Sevilla a ver Gandía, que es muy bonito, que está lloviendo, y estamos viendo esta proyección que es preciosa, lindo, vamos. Esa quema, esa maquetra, es otra fiesta, es más música, digamos.
Yo pienso siempre, digo, hay que ver qué lástima de figuritas para quemarla, pero vamos, también hay que pensar que durante el año da mucho trabajo y da vida.
Son turistas visitando hoy la exposición del Ninot de Gandía. Y es que, como comentamos, las fallas atraen a mucha gente, turistas que no solo podrán visitar monumentos y disfrutar del ambiente en las calles, también del patrimonio. Y tenemos en este sentido buenas noticias. Más de 22.600 personas visitaron los espacios y actividades patrimoniales de Gandía durante el pasado año.
Se supera por poco las cifras del año 2024, con 14.321 personas que se acercaron a conocer las exposiciones permanentes y temporales del Museo Arqueológico de Gandía, Maga, sumadas a las 7.124 visitas guiadas al patrimonio arqueológico y las 1.225 que participaron de los diferentes encuentros, charlas y jornadas organizadas. Si a estos números sumamos los 58.000 visitantes que ha acogido el Palacio Ducal de Esbarcho de Gandía, los 8.200 del Museo Faller, los 7.848 de la Colegiata o los 1.338 del Museo de Santa Clara, podemos observar una tendencia muy positiva que sitúa los diferentes elementos de la red de espacios culturales de Gandía al CHEC en un gran estado de salud y un futuro brillante. El conjunto de visitas a la CHEC suma 98.056 visitantes.
Unos datos que han sido también valorados por el Partido Popular. Se felicitan por estas cifras, pero piden que se cuide más el patrimonio y ponían como ejemplo el retraso de la Capella de la Asunción. Y sobre esto, justo hoy que se conmemora el Día de los Escritores y en el que se conmemora también la muerte de Ausias Marc, tenemos novedades.
El coordinador general de Patrimonio de Gandía, José Miquel Moya, ha recordado que el edificio acogerá un espacio dedicado a los grandes escritores clásicos de la ciudad y ya están redactando el proyecto museístico.
L'ús de noves tecnologies i tot el que ara ens aporta això, a partir d'ahí donar a conèixer els clàssics i indicar als possibles visitants què més de la ciutat poden veure o què haurien de veure de manera imprescindible relacionats amb ells, amb Ausias, amb Martorell, amb Roig de Corella, però també amb Esbarcho, per exemple.
Y ya tenemos los datos del paro del mes de febrero. Según las cifras de Labora, el paro registrado en este mes se ha situado en 9.362 personas, es decir, 11 parados, más que el mes de enero, un incremento mensual de solo 0,12%.
Por lo que hace, los datos anuales indican que tenemos en este mes 857 parados menos que en el mismo mes de 2025, el que supone una disminución de desocupación anual del 8,39%.
El Sheikh Alfons el Bey et convida a la conferència Les treballadores de Gandia durant la Segona República, 1938-1936, experiències, canvis i continuïtats, a càrrec d'Isabel Benavent Montoro. 4 de març, a les 7:30 de la vesprada, a la Sala B de la Casa de la Marquesa. T'esperem.
Ahora sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
Novedad en Ca Fuster. Nuestra lasaña gourmet entra por los ojos y conquista el primer bocado. Capas finas de pasta, carne cocinada a baja temperatura y bechamel suave. Che, quina lasaña més bono.
Ca Fuster, en calle San Francisco de Borja 83. Y también en la web cafuster.com. Con Ca Fuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
El nuevo Opel Frontera. ¡Wow! ¡Cuánto espacio! ¡Ey! ¡Carga rápida! Y asientos para 7. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano.
Infórmate, concesionario Opel Citroën en Gandía, polígono de Alcodar o en www.alcodarmotors.com.
Mientras hablaba y sin darse cuenta, León había apoyado el pie en uno de los travesaños de la silla en que estaba sentada Madame Bovary.
Gustave Flaubert, Ray Bradbury, Scott Fitzgerald, Benito Pérez Galdós, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle. En la madrugada del sábado al domingo a las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias, un libro, una hora.
Vivían en la miseria, como los pájaros en la prisión, sin dejar de cantar tras los hierros.
Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. También disponible en cadenaser.com y nuestra app Cadena Ser.
Poco más de un minuto para las 2:30 de la tarde. En agenda esta tarde a las 20 horas inaugura la exposición del Ninot en Tabernes de la Vecina en la Casa de Cultura.
En Gandía se celebra el 3 de Marc con una charla a cargo de Ánchez Moreno con el título Marc entre Eros y Tánatos a las 19 horas en la Casa de Cultura.
Y otra charla importante, el Departamento de Salud de Gandía organiza una conferencia con el título Ictus, reconocerlo a tiempo puede salvar la vida, que tendrá lugar esta tarde a las 17:30 horas en el Centro de Convivencia de Salud de Grau.
Alma Vega es una de las médicas que ofrecerá la charla.
Explicaré unas reglas muy sencillas para reconocer l'ictus en 10 segundos. La regla es la paraula.
Terminamos con el tiempo, Enrique.
Pues tendremos cielo nuboso y polvo en suspensión. Se esperan precipitaciones débiles y persistentes que podrían ir acompañadas, por tanto, de barro. Las previsiones hablan de lluvia para el resto de la semana. El viento superará del nordeste y se mantienen las temperaturas. Tenemos ahora 14 grados en el centro de Gandía.
Lo dejamos aquí. Regresamos esta tarde a las 7:20 con La Ventana con Celia Chulia. Que tengan una feliz tarde.
El Láser, con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias. Crónica de este cuarto día de guerra. Israel intensifica sus ataques sobre Teherán y avanza por tierra en el sur del Líbano. Irán responde, augura una guerra que puede alcanzar Europa y varios drones golpean la embajada de los Estados Unidos en Riad. Y España, nuestro país, pone en marcha su operación de evacuación de los españoles en la región. Los primeros 175 viajan ya desde Abu Dhabi.
Están ya en marcha las operaciones de evacuación de los españoles en distintos países de la región. Por motivos evidentes de seguridad, no voy a entrar en ningún detalle hasta que no vayan concluyendo con éxito.
La media luna roja eleva a casi 800 el número de muertos en territorio iraní desde el domingo y la economía se estremece hoy un poquito más por esta tensión y por el cierre de facto del paso de Hormuz, con una segunda jornada negra también en las bolsas españolas. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
Con esto primero, el IBEX se ha llegado a dejar durante la mañana hasta un 5%. El petróleo y el gas siguen subiendo sin control. En definitiva, los mensajes de Trump y de Netanyahu de que lo mismo esta guerra no es tan breve, pues le están sentando fatal a los mercados.
Sí, mercados que han ido ampliando sus caídas a lo largo de la mañana hasta el punto de que el 4,4% que pierde a media sesión el IBEX 35 no solo es una de las mayores caídas del último año, sino que empieza a acercarse ya a las registradas en 2020. En plena pandemia, el IBEX está liderando unas caídas que vuelven a ser generalizadas en toda Europa, donde los principales índices están cayendo hoy entre un 2,5% y hasta un 4%. Y todo mientras el temor a que se prolongue el cierre de este punto del estrecho de Hormuz hace escalar los precios energéticos por segundo día consecutivo. El petróleo se dispara casi un 7% esta mañana. El barril de Brent cotiza en los $83, son 10 más que antes de que estallara el conflicto, y el gas natural es casi el doble de caro que hace solo 4 días. El megavatio hora se está negociando ya por encima de los 60 euros en los mercados. Solo desde primera hora de hoy se ha encarecido esta materia prima, el gas natural, un 36%.
Raymond Torres, analista de Funcas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que no se descarte una intervención terrestre, que ya no se hable de una guerra necesariamente de unos pocos días, es decir, que el conflicto se pueda alargar, entiendo que ahora mismo es el principal motivo de preocupación y de incertidumbre que estamos leyendo en los mercados, ¿no?
Claramente es el principal motivo. Cuanto más dure el conflicto, mayor será el impacto en todas las economías del mundo, pero no solamente lo que dure el conflicto, también va a influir digamos, la destrucción de la capacidad productiva de las economías de Oriente Medio. Estamos viendo, por ejemplo, y mayormente en el caso de gas, que Irán ha conseguido, afectar o bombardear plantas de tratamiento de gas, de procesamiento del gas licuado en Qatar, que es el mayor productor del mundo, y esto puede tener efectos duraderos, incluso con un conflicto relativamente contenido en el tiempo. Por tanto, no solamente es cuánto tiempo va a durar la escalada, pero también la capacidad productiva que se va a destruir, sobre todo en el sector del gas, porque en el caso del petróleo, digamos que hay posibilidades de sustitución, ya sea porque se puede producir un desvío de las exportaciones de gas en el caso de Arabia Saudí mediante oleoductos, o porque hay otros países que disponen de capacidad, digamos, de bombeo y de producción, pero en el caso del gas, digamos, ahí el almacenamiento es menor, la capacidad productiva es bastante limitada y por otra parte los principales productores están ahí mismo, en esa región.
Raymond, no sé si es comparable, ¿no?, lo que estamos viviendo estos días con lo que vivimos en su día cuando comenzó la guerra de Ucrania, pero bueno, al menos partimos de una situación similar, que es de una absoluta incertidumbre internacional.
Sí, las situaciones de incertidumbre también lo eran en ese momento. Ahí veníamos de la salida de la pandemia, con una desorganización de todo el transporte marítimo y, por tanto, del comercio internacional. Ya veíamos un repunte de la inflación antes de la guerra en Ucrania. Pero, por otra parte, estamos en una situación tal vez algo menos grave, sencillamente porque las fuerzas en presencia no van a aguantar lo mismo que han aguantado Rusia y Ucrania. Llevamos 4 años de guerra en el este de Europa. En cambio, bueno, en el caso de Estados Unidos es poco probable que el presidente Trump pueda, digamos, seguir con la agresión bélica durante muchas semanas más, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones de medio mandato y teniendo en cuenta también la situación de la economía norteamericana, que realmente es preocupante. Y por otra parte, también Irán dispone de una capacidad de reacción a los ataques de Israel y de Estados Unidos que es la que es bastante limitada. Y a menos que China aporte, armamento adicional a Irán, parece difícil que pueda resistir mucho tiempo. Por tanto, yo creo que seguramente será un conflicto más concentrado en el tiempo.
Es decir, largo, pero no muy largo. Raymond Torres, analista de Funcas. Oye, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 14. Un saludo y muy buenas tardes.
A vosotros, un placer.
2:35 anoche, Netanyahu en la Fox hablaba de una guerra decisiva que llevará la paz a la zona.
This is a gateway for peace, for a broader peace.
Pero de momento lo que tenemos es una guerra, son ataques y es mucha violencia. Naciones Unidas exige ya una investigación del ataque a la escuela de Minab al sur de Irán del primer día de guerra, en la que, recordemos, murieron decenas de niñas. Niñas a las que miles de personas han despedido esta mañana en un funeral que ha sido también todo un grito de rabia contra esta guerra. Hoy Israel ha seguido atacando Teherán y ha avanzado en su despliegue terrestre en el sur del Líbano. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier?
Antonio, si te parece, recopilamos. Vamos con el parte diario, primero del intercambio de ataques entre Israel e Irán y las respuestas en toda la región.
Sí, Israel ha seguido bombardeando Teherán, como decías, también otros puntos del país, y hay 787 víctimas confirmadas ya desde el sábado en Irán. Hoy, además, la propia Organización de la Energía Atómica se ha desdicho y ha reconocido que Israel también ha alcanzado la central de Natanz. La respuesta iraní se ha concentrado más en los países de la zona, aunque en los últimos minutos han comenzado a sonar ya las sirenas antiaéreas en Tel Aviv y en otros puntos del norte de Israel. Irán ha alcanzado la embajada de Estados Unidos en la capital de Arabia Saudí, también en la de Kuwait. Se han interceptado drones sobre Jordania y Omán, y otros países han dado cifras este mediodía de la lluvia de misiles y drones que les han caído encima desde el sábado. 186 misiles sobre Emiratos Árabes o 73 sobre Bahrein, por ejemplo. El portavoz de Exteriores iraní asegura que el país va a seguir respondiendo. Ismael Bagai esta mañana hablando de que la prioridad de esa respuesta, dice, es defensiva, algo que países como Qatar han puesto en duda. Este es el portavoz de Exteriores de Qatar, que habla de ataques irresponsables de Irán que no han tenido como objetivo solo bases militares de Estados Unidos, y les acusa de no avisar previamente del lanzamiento de sus drones. Mientras, China pide contención y ha hablado también hoy Rusia. Se Sergei Lavrov, ministro de Exteriores, habla abiertamente de una guerra a la que, según el Kremlin, puede acompañar una escalada armamentística en todo Oriente Medio.
Antonio, luego está el otro frente, lo señalábamos antes, ¿no? Ese avance terrestre en Líbano de las tropas israelíes.
Sí, aquí Israel, esto ya lo habíamos visto antes, está realizando movimientos que no concuerdan con lo que argumentan sus autoridades. Además de los nuevos bombardeos contra edificios en Beirut, que Israel vincula esos edificios a Hezbollah, sus tropas han avanzado por suelo libanés ya en la zona fronteriza. ¿Cuál es su argumento? Que en realidad es también un movimiento defensivo.
Esta
portavoz del ejército israelí decía esta mañana que entrar en el Líbano, es decir, en suelo de otro país soberano, no es sinónimo de una operación terrestre en suelo de otro país. Lo llama un paso táctico para proteger a las comunidades israelíes que están cerca de la zona fronteriza.
Gracias, Antonio. El portavoz del ministro de Exteriores del régimen iraní lanzaba además esta mañana esta advertencia, este mensaje hacia Europa. Que dice que
la guerra pronto engullirá también a Europa, quienes se mantienen a resguardo hasta que esta guerra, este conflicto termine y puedan participar, cometen un grave error. El fuego de esta guerra es altamente contagioso y envolverá al mundo entero. Un fuego que han encendido Estados Unidos y el régimen sionista.
De momento, aquí el principal foco de interés está en Chipre, donde ayer Irán atacaba una base británica. El Reino Unido ha reforzado ya su seguridad y junto a Francia y Alemania, porque Merz, recordemos, se reúne esta tarde con Trump en Estados Unidos, pues plantean ese eje común europeo, reforzando, como digo, presencia en toda la zona. Londres, de hecho, no descarta enviar fragatas a la zona. Estamos en la capital británica. Lucas Font, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Reino Unido está estudiando la posibilidad de enviar a Chipre el HMS Duncan, un destructor de la Marina Británica con capacidad para abatir los drones y los misiles balísticos iraníes. El barco se encuentra actualmente en aguas del Reino Unido, en la prensa británica, y tardaría cerca de una semana en llegar a aguas chipriotas. En caso de confirmarse, la decisión se sumaría al envío de 2 fragatas y de 4 aviones de combate F-16 por parte de Grecia. El presidente de Chipre ha agradecido el apoyo de Atenas en su reunión de esta mañana con el ministro de Defensa griego.
Y
ha asegurado estar en contacto con otros líderes europeos para recibir nuevos apoyos. Según el gobierno chipriota, Francia ha prometido misiles antiaéreos y defensas contra drones a Chipre, además del envío de una fragata, algo que también estaría estudiando Alemania. Por ahora, estos apoyos se están gestionando desde las capitales europeas y no desde Bruselas, ya que las bases del Reino Unido en Chipre son un territorio británico de ultramar y no forman parte de la Unión Europea.
Europa, que no se mete en un charco ni queriendo, ha dicho esta mañana a través de un portavoz de la Unión, que no hay motivos para responder, toda vez Irán, recuerdan, atacó una base británica en Chipre, que no es exactamente territorio de la Unión Europea. España, mientras tanto, abandera la posición más crítica por el discurso de Pedro Sánchez, cuestionando un ataque sin la correspondiente legalidad internacional y limitando de facto el uso de las bases de Morón y Rota para estos ataques. Nosotros ya hemos escuchado al arrancar al ministro Álvarez anunciando la primera evacuación de españoles. España defiende su posición, dice Álvarez, la posición de España es la de siempre. Así sale al paso fundamentalmente de las críticas de la oposición de PP y Vox, que ponen en duda pues la postura del gobierno, que de facto, como digo, ha impedido el uso de esas bases de Rota y de Morón para esta guerra. El Partido Popular, que quiere que Margarita Robles, la ministra de Defensa, comparezca en el Congreso para explicar lo que ya explicó ayer, los motivos por los que se procedía a esta limitación en el uso de las bases, que la operación no cuenta, recordemos, con la legalidad internacional pertinente. Estamos en Moncloa. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El gobierno recuerda que ni el ataque coordinado entre Trump y Netanyahu ni la respuesta iraní respetan la legalidad internacional, y por eso España se reafirma en su decisión de no permitir el uso de las bases españolas para esta operación. En la Moncloa no temen ni quejas ni represalias de la Casa Blanca, con quien no ha habido interlocución en las últimas horas. Frente a las críticas de la derecha, dice el ministro Álvarez que el compromiso con los socios no está en duda.
Son bases de soberanía española que tienen un marco dentro del tratado con los Estados Unidos, y es dentro de esa premisa de nuestra soberanía y del marco del tratado en el cual pueden ser utilizadas. Por lo tanto, no hay nada extraño ni sorprendente.
Defiende el Ejecutivo que su posición es coherente con la mantenida en otros conflictos como el de Ucrania, Gaza o Venezuela, y que pasa por presionar en favor de la desescalada, no aumentar la tensión. Álvarez niega que España esté sola en esa posición.
Me recuerda al reconocimiento del Estado de Palestina, me recuerda a nuestro posicionamiento en Gaza.
Desde luego, no estamos solos en estos momentos. La posición del Gobierno de España representa el sentimiento abrumadoramente mayoritario de los españoles.
Álvarez, que considera absurdas y ridículas las críticas que han llegado también por parte del gobierno israelí.
Álvarez, que insiste en este discurso: con la violencia nunca se logra la paz. 2:43, a la vuelta. Sorpresa en Aragón. El Partido Popular y Vox no pactan la presidencia de las Cortes de Aragón. Los populares ganan por solo un voto la presidencia de la Cámara, que se ha constituido esta mañana, otro obstáculo en unas negociaciones en las que el tiempo apremia, especialmente en Extremadura.
Normal es que dibujen su mundo, no que tengan que huir de él. Por eso hoy, que los ataques contra la infancia alcanzan cifras históricas, en Save the Children creemos que lo normal y lo urgente es proteger su vida y su futuro. Si tú también lo crees, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es para que una infancia segura sea lo normal.
Oye, perdona. Sí, tú. Prueba a decir no. A ese casero que se quiere salir con la suya, di no. Si una aerolínea te pierde la maleta, pues no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-663 y por ser oyente de Cadena SER tienes un mes gratis. Legalitas, no te conformes.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Pepe. Que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate.
Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Hora 14, con Javier Casal.
3:45, se llama María Navarro, es la nueva presidenta de las Cortes de Aragón. Es del Partido Popular y no ha votado a favor de ella Vox. No ha habido acuerdo y al final el Partido Popular, que está en plena negociación, recordemos, con la ultraderecha para sacar adelante los gobiernos de Extremadura y Aragón, se ha hecho con la presidencia, pero como digo, por la mínima. Tardo de Vox a Génova, que ha salvado esta bola de partida por los pelos. Radio Zaragoza, Eva Pérez Sorribes.
Por un voto de diferencia con la izquierda y gracias a los dos votos en blanco de Aragón Existe, así ha conseguido el PP la presidencia de las Cortes de Aragón para su diputada María Navarro, por la mínima, como dices, y evidenciando que no hay acuerdo con Vox ni para el gobierno ni para la investidura. Los de Abascal han optado por quedarse fuera para que quedara claro lo que hoy repetía su candidato Alejandro Nolasco.
Seguimos diciendo lo mismo, queremos negociar, queremos cambiar esta región que para eso nos han votado los aragoneses. Y esto es lo que puedo decir. Dentro de un tiempo, si se llega a ese acuerdo, pues veremos quién, cómo, de qué forma, si desde el gobierno, desde la oposición.
A partir de hoy, Azcón tiene 2 meses para conseguir el acuerdo que no ha podido alcanzar esta mañana. Si no, el 3 de mayo tendrían que volver a convocarse elecciones.
Esto en Aragón. Esta tarde, primera sesión de investidura en Extremadura, que salvo sorpresa no va a fructificar y María Guardiola tendrá que esperar. Menos mal que su objetivo antes de las elecciones era librarse definitivamente de Vox.
Hora 14.
David Junquera, Génova tomó el control de las negociaciones hace una semana, pero a la espera de lo que pase esta tarde, esas negociaciones pues no terminan de ver la luz. Lo de Aragón se ha salvado, como digo, por los pelos, pero Guardiola se va a volver a casa sin ser en principio investida presidenta. Junquera no quería negociaciones radiadas, pero salta a la vista que de momento es una negociación frustrada, ¿no?
Pues eso, Casal, o mucho están queriendo despistarnos. En Aragón lo acabamos de escuchar, Vox se borra del reparto de sillones, deja solo al PP, que amarra sus puestos por la mínima, y dicen en Génova que no pueden regalar cargos sin garantía alguna, pero que su voluntad de acuerdo sigue siendo total. En Extremadura esta tarde Guardiola hará su discurso de investidura y Abascal va avisando de que sus palabras podrán acelerar o frenar las negociaciones.
La negociación está avanzando, pero no está concluida, pero ese discurso puede ser muy importante para nosotros, no porque de ese discurso se pueda derivar un voto a favor inmediato, sino porque nos va a decir si podemos seguir dialogando, y dialogando además con calma, sin estar siendo entorpecidos permanentemente con filtraciones, y dialogando medida a medida, presupuesto a presupuesto. Es lo único que nos importa en estos momentos.
Es lo que cuentan en Vox, que lo de entrar en los gobiernos a atesorar cargos no les preocupa. En el PP, sin embargo, se les empieza a agotar la paciencia. Esto acaba de decir Esther Muñoz sobre el mareo extremeño.
Creo que se van acabando las excusas. Queda mucho tiempo todavía, hasta mayo, para poder elaborar y conformar un gobierno. Y creo que se acaban las excusas para no hacerlo. Yo creo que los ciudadanos están esperando a que nos sentemos. Y yo creo que a Vox se le acaban las excusas, sinceramente.
A la espera de los guiños que puede hacer Guardiola esta tarde, Vox ve poco margen para dar luz verde a su investidura en este primer intento. En Génova se resignan y dicen seguir trabajando para que los de Abascal no voten con el Partido Socialista en contra de su candidato.
Investidura en Extremadura que podrán seguir en directo los oyentes de la SER en esa comunidad en la programación especial que han preparado nuestros compañeros de la SER allí. 2:48. El paro de febrero nos deja una sensación un tanto agridulce. Por un lado, la subida del desempleo en más de 3.500 personas, pero febrero tuvo un buen comportamiento en el número de afiliaciones a la Seguridad Social. Es habitual que esto ocurra porque el año empieza a tomar aire tras la campaña navideña y tras el batacazo de enero, pero es que además el dato en esta ocasión es bastante bueno porque España logró crear casi 100.000 nuevos empleos. Estefanía Salvatierra.
En febrero se crearon 97.000 puestos de trabajo. Es la tercera mejor marca para este mes desde el año 2007. Un aumento en las altas a la Seguridad Social que se extiende por todo el país, a excepción de Castilla-La Mancha y Extremadura, que pierden trabajadores. Son el sector educativo, la hostelería y la construcción las actividades que más han contratado este mes. En vísperas del 8M vale la pena remarcar que España cuenta con más de 10.200.000 mujeres cotizando. Es una de las mejores marcas, pero queda mucho por hacer porque en febrero el paro subió en 4.800 mujeres y bajó en 500 hombres. Por lo tanto, el paro repunta y se concentra entre los más jóvenes y en el colectivo sin empleo anterior. Joaquín Pérez Reyes, el secretario de Estado de Trabajo.
Acaban de concluir los estudios y se incorporan al mercado de trabajo. Por eso yo creo que esa combinación entre menores de 25 años y colectivo sin empleo anterior hace que sean estas dos las variables que marcan el registro del paro registrado en esta ocasión.
España tiene en este momento 2,4 millones de parados.
10 minutos para las 3:00 de la tarde. Varias cuestiones relacionadas con posibles casos de corrupción. La primera, en relación al rescate de la aerolínea Plus Ultra, la Audiencia Nacional asume la causa que hasta ahora se investigaba en un juzgado de Madrid. Ampliamos. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el juez Calama ha cogido las riendas del caso Plus Ultra que le ofreció la instructora que llevaba el asunto en Madrid al constatar que el alcance de la investigación excedía las competencias de su juzgado. En un auto firmado hoy, acepta el asunto, reclama toda la documentación y mantiene las actuaciones bajo secreto, que es como se encuentran desde la operación que el pasado diciembre detuvo al presidente y el CEO de Plus Ultra, a un abogado y un empresario. La investigación analiza si los fondos del rescate público de Plus Ultra se utilizaron en una organización criminal para blanquear capitales expoliados de Venezuela y, en concreto, de las partidas de venta de oro nacional y los programas de reparto de alimentos.
Redacción de informativos, Javier Llevana. Estamos también muy pendientes de la detención de varias personas, de registros y el arresto de una persona que tuvo responsabilidades en el Ministerio de Transición Ecológica en el marco del llamado caso Forestalia, que sabemos. Llevana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, la sede de esta empresa en Zaragoza ya fue registrada por el caso Coldo, pero esta vez no tiene que ver con este asunto, sino con la desarticulación de una presunta trama de corrupción medioambiental relacionada con parques eólicos y fotovoltaicos en Teruel. En total hay 6 detenidos, entre ellos el dueño de Forestalia, Fernando Samper.
Ampliamos con Javier Bañuelos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, entre ellos Eugenio Domínguez, ex subdirector de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica en tiempos de Teresa Rivera. Está acusado de falsear supuestamente declaraciones de impacto ambiental para tramitar proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos en Teruel. Todo a cambio de importantes mordidas, dinero que ocultó a través de varias sociedades pantalla. Según fuentes de la Guardia Civil, el supuesto amaño de sus informes pudo beneficiar a Forestalia, un importante grupo empresarial del sector energético. Por eso la Guardia Civil ha registrado sus sedes en Madrid y en Zaragoza, una operación que sigue abierta y en la que de momento se han detenido a 6 personas acusadas de formar parte de una organización criminal vinculada a delitos de prevaricación ambiental, cohecho y blanqueo de capitales.
Además, la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado investigar al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, a Miguel Ángel Rodríguez, por revelar datos de dos periodistas. Asegura que pudo incurrir en un presunto delito de revelación de secretos al enviar a un chat sus nombres, apellidos, habiendo sido identificados previamente por la policía. Ahora los magistrados ordenan a la jueza que archivó la denuncia inicial que reabra la investigación, porque aseguran que es pertinente conocer cómo, cuándo y por qué llegaron esos datos a manos de Rodríguez.
2:53, lo ha avanzado hoy la SER. La CIAF asegura a la Guardia Civil que ha detectado cambios en varios documentos sobre la soldadura de la vía de Adamuz, modificaciones que se habrían producido, ojo, después del accidente ferroviario. Ampliamos con Edu Hernández.
En la documentación analizada por la CIAF se han observado modificaciones sobre el informe de soldaduras de manera posterior al accidente. Ese informe fue realizado por Ayesa, la empresa que certificaba esas piezas. Se hizo en junio de 2025 y en su momento se modificaron más de 100 páginas, pero cuando se presenta ante la comisión se hace con dos versiones, la de junio del año pasado y otra con fecha del 1 de febrero de 2026. A este se añadieron dos notas que no recogían las modificaciones que se hicieron en junio y que se contradecían entre ellas. Tanto este informe como el parte de Maquisaba, la empresa que hizo la soldadura en origen, presentan firmas que en realidad son imágenes escaneadas de firmas manuscritas. Estos documentos, dice la CIAF, son incongruentes y fácilmente manipulables.
Tenéis más datos sobre esta información de Edu Hernández en nuestra web, en cadenaser.com. 2:54.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras...
¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
La, 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 la.
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Normal es que dibujen su mundo, no que tengan que huir de él. Por eso hoy, que los ataques contra la infancia alcanzan cifras históricas, en Save the Children creemos que lo normal y lo urgente es proteger su vida y su futuro. Si tú también lo crees, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es para que una infancia segura sea lo normal.
Hora 14, el láser. Con Javier Casal.
El grupo Prisa, al que pertenece la SER, presenta este martes su plan estratégico, un plan hasta el año 2029 que apuesta por el crecimiento y que se basa en la estabilidad y en la innovación para aumentar ingresos. Jordi Fábrega.
Es un plan estratégico que plantea como objetivo alcanzar en 2029 los 1.120 millones de euros en ingresos y elevar el EBITDA hasta los 240 millones. Un plan ambicioso y realista, dice el presidente de Prisa, Josefo Gurlian.
La compañía se ha recapitalizado, se ha desapalancado y está más fuerte, y ahora afrontamos el futuro con no solamente la esperanza, pero también una visión muy clara de que nuestros negocios pues tienen bastante crecimiento.
Otro de los objetivos de este nuevo plan es alcanzar en 2029 los 800.000 suscriptores en el país, según ha resaltado la vicepresidenta de Prisa y consejera delegada de Prisa Media, Pilar Gil, que también ha destacado el papel de la radio.
La radio se ha adaptado mejor que nadie a lo digital, porque todos llevamos siempre encima una radio en el teléfono. La radio es parte esencial del día a día de los oyentes, es hábito, es confianza y cercanía, y todavía no ha tocado techo. sigue creciendo.
Los seis pilares del plan estratégico son el valor de la confianza, la apuesta por América, la búsqueda de nuevas audiencias, el impulso a lo audiovisual y al talento, la publicidad digital y la diversificación.
Estamos a las puertas del 8M, un estudio elaborado por Igualdad asegura que el 80% de las jóvenes que han sufrido acoso en las redes sociales. Otro informe retrata el sesgo de género en la IA. Mariola Lourido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, el algoritmo recomienda, por ejemplo, a las chicas buscar la validación externa hasta 6 veces más que a ellos y triplica redirigirlas a vocaciones de ciencias sociales y salud. A ellos los enfoca a las ingenierías. Luisa García, coordinadora del informe.
La IA no es neutral. No es porque tenga una intención determinada, sino porque aprende de nosotros, de nuestros datos, de nuestras decisiones.
Y sobre la violencia digital, 8 de cada 10 jóvenes la han sufrido, el 60% de las mujeres políticas y todavía más, el 73% de las periodistas. Ana Redondo, la ministra, alerta de las consecuencias de este acoso.
Desde la autocensura, el abandono de las redes sociales, problemas físicos y psicológicos, e incluso, en algunos casos extremos, el suicidio.
La ministra de Igualdad señala que uno de los problemas es la falta de control y de límites a las plataformas.
Y esta noche, en Hora 25, Aymar entrevista a Giselle Pellicot. Pellicot, víctima de decenas y decenas de violaciones orquestadas por su marido y que se ha convertido en un símbolo y un ejemplo de entereza y valentía para todos. Esta noche, Pellicot con Aymar en Hora 25. Y esta noche tenemos además Carrusel Paco Jo y, bueno, esta vez lo digo en mayúsculas como sí, siempre, pero es que esta vez de verdad es un partidazo, la vuelta de Copa entre el Barça y el Atlético de Madrid.
Es un partido tremendo, aunque es verdad que la ida dejó la eliminatoria decantada a favor del Atlético de Madrid. En Barcelona sí existe ilusión por la remontada. El Atlético de Madrid, que ya está en la ciudad condal con toda la convocatoria y todo el equipo, por lo menos para hacer piña. En el Barça no estará Lewandowski, por ejemplo, como baja importante en el conjunto de Hansi Flick. Pero estamos pendientes de una última hora muy importante en el Real Madrid, con un lesionado que puede ser muy grave tras el partido de ayer, que sería lo que le faltaba a Arbeloa. ¿Te lo dejo bien de cebo?
Bueno, te lo dejo perfecto para que tomes el relevo. Venga, arranca a Ser Deportivos con Paco Jo. Adelante. Radio La Carta en la SER. Nosotros nos marchamos, pero estamos como siempre mañana de vuelta desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en Hora 14. Hasta mañana. Adiós.
Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la SER. Ni Xabi Alonso era el problema, ni Arbeloa la solución. El Tolosarra perdió 5 partidos de 28 dirigidos y todos contra grandes rivales. Arbeloa lleva 4 derrotas en 12 y ante equipos más asequibles como Albacete, Benfica, Osasuna y Getafe. El Getafe que con Bordalás le pegó anoche un baño táctico bien grande. El problema del Madrid ya es global, empezando por muchos jugadores que parece que fueran a los partidos como quien va a un balneario, a relajarse. Siguiendo por el entrenador que ante la prensa explica los males de su equipo, pero en el césped no soluciona ni uno de los que dice detectar, y terminando en Florentino Pérez, que descuidó los recambios de Kroos primero y Modric después, generando un agujero de calidad en el centro del campo. Ahora mismo está en cuestión todo el proyecto y no se libra nadie de la crítica porque todos la merecen. Y todavía hay algo peor que los pitos y el cabreo de la afición, que es la indiferencia. El juego del Madrid es indiferente al fútbol y o Florentino busca desde ya algo diferente o el futuro próximo va a ser muy diferente a la mayoría de lo que ha vivido como presidente del club. Las 3 y 1, comenzamos a Ser Deportivos.
Cadena SER, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado.
Y todo el equipo, aquí estamos juntos todos para contaros la actualidad deportiva de este martes, que podéis escuchar ahora en directo de mil maneras. La radio, nuestros enlaces en redes, la tele en la TDT, los Alexas del mundo. Eso ahora, después siempre te quedará el podcast, por si a la hora del programa esto te pillará con lío. En cualquier caso, gracias por escucharnos como sea. En el día en el que se va a decidir qué pasa con la finalísima España-Argentina y dónde jugarla, en el que el Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid se juegan un puesto en la final de la Copa, en el que la selección femenina empieza su camino de clasificación para el Mundial de Brasil y en el que los banquillos de Zaragoza y Alavés van a cambiar de inquilinos. Todo va tras el análisis del fiasco del Madrid anoche en la portada de este Ser Deportivos. Antes de la llegada de la Copa, hoy se habla de lo sucedido ayer en el Bernabéu, del Real Madrid 0 Getafe 1, que tiene una última hora importante de posible lesión grave de jugador que se recuperaba en este tramo de temporada. Cuéntanos, Javier Herráez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paco Jo. Sí, pendientes de esas pruebas que esta mañana, a las que ha sido sometido por el doctor Leyens, Meana y un servidor, lo hemos visto cuando se iba el doctor Leyens de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. La rodilla derecha preocupa y mucho. El club nos informa que, bueno, pues en las próximas horas nos dirá qué tiene el futbolista brasileño Rodrigo Góes. Ojalá que no sea una pésima noticia, pero pendientes de esa exploración que ha sufrido en el día de hoy el doctor Leyens le ha hecho, como digo, a Rodrigo Góes. Pendientes del brasileño. Por lo demás, en lo deportivo, un desastre con mayúsculas. Te puede ganar el Getafe, pero no es de recibo que pierdas hace 5 días ante Osasuna en Pamplona y que ayer en el Bernabéu pierdas toda opción o casi toda opción, aunque sean 4 puntos la diferencia con el Barça, de conseguir o pelear al menos el campeonato de Liga. Tendrá que responder Arbeloa, qué hace Valverde por la izquierda cuando, bueno, pues estaba jugando bien con Tren, qué hace con Thiago, que lo pone, acierta ahí y luego lo quita, el público lo silbó, o qué hizo Rüdiger en la primera parte que mereció la expulsión. Así que son muchas preguntas sin respuesta en lo deportivo, aunque como tú decías, lo que preocupa ahora mismo es evidentemente la rodilla de Rodrigo Góes.
Es lo que le faltaba al Real Madrid, aunque es cierto que Rodrigo no estaba contando demasiado por las lesiones y por el rendimiento. Es la noticia del momento que luego ampliamos, del encuentro, decir, como dice Raef, que deja el Madrid sin poder depender de sí mismo para la Liga, 4 del Barça, con desastre de juego, contestación de la afición, y Arbeloa ha tocado dejando este mensaje.
Nos quedan 36 puntos, nuestro objetivo es sumar los 36 puntos. Yo sé que después de una derrota como la que hemos tenido hoy, pues las cosas se ven muy negras, no hay mucha esperanza cuando pierdes así, pero ese tiene que ser nuestro objetivo. Aquí nadie tira la Liga ni nadie tira nada, que podemos hacer las cosas mejor y que esa es responsabilidad mía, por supuesto que sí.
Sumando los 36 y el Barça suma, por ejemplo, 33, no habría nada que hacer en la Liga. ¿Qué es lo que hizo el Madrid anoche durante gran parte del choque? Nada, o muy poco. Lo contrario con Getafe, que por segunda vez en la historia gana en el Bernabéu. El primero en hacerlo fue Laudrup, el segundo un Bordalás que anoche abrió con Manu Carreño el larguero.
Es una de las victorias más importantes por todo lo que ha ocurrido a lo largo de lo que llevamos de temporada, por las dificultades, porque empezamos el campeonato con 12 jugadores, jugadores que no se podían inscribir, una plantilla corta, infinidad, como todo el mundo sabe, de dificultades. Y la verdad es que ganar esta temporada al Real Madrid en el Bernabéu, pues es para estar muy, muy orgulloso.
Y tanto que lo es. El caso es que oídos los entrenadores, la resaca es horrible de un Real Madrid que perdió 3 puntos, 3 jugadores por sanción, Carreras y Hausen por quinta amarilla, y Mastantuono por roja directa por decirle 2 veces al árbitro a gritos: esto es una puta vergüenza. Arbeloa.
Bueno, son cosas que no pueden pasar. La de Mastantuono, no sé exactamente lo que le ha dicho al árbitro, pero si lo ha expulsado será por algo. No podemos tener este tipo de acciones, y entiendo que tanto la amarilla de Hausen como la de Carreras, pues son amarillas productos del juego que nos van a hacer tener 3 bajas importantes para el partido de Balaídos, pero entiendo que no son buscadas, ni mucho menos por los jugadores.
Y a todo esto, ayer las críticas subieron de tono en el Bernabéu y de destino final de choque. Florentino, dimisión. La preocupación se ha instalado también en la zona noble, que ya no ve en Arbeloa siquiera una solución. Antomeana, buenas tardes.
Buenas tardes, y no tanto porque el club piense que se equivocó con el cambio en el banquillo. Creen que solamente el buen ambiente y la mejora de Vinicius ya hace efectivo el cambio de Xabi Alonso por Arbeloa, pero perciben desde el club lo que ya contamos hace un par de semanas en la cadena SER, que los jugadores blancos no están impresionados por los métodos tácticos de Arbeloa, que le ve un técnico en formación y que sus charlas, sus cambios y las alineaciones no sorprenden ni motivan al grupo. Por tanto, el Madrid quiere andar con pies de plomo, piden paciencia, pero son conscientes de que o cambia mucho la situación o el año que viene tendremos nuevo técnico en el banquillo del Real Madrid.
Entre Arbeloa, los pitos hacia el palco con los gritos de Florentino, dimisión, las tarjetas amarillas y la posible lesión de Rodrigo, la situación del Real Madrid con una crisis ya está a nivel global. Todo en la portada de este Ser Deportivos, que ahora ordena el resto y sigue contando, gracias al equipazo del programa, con José Antonio Duro y Sonia Luz en la producción, Alicia Fernández y Carlos Rodenas como cracks de la técnica, y recuerdo 3 cosas, que emitimos desde el estudio Carlos Llamas de la Ser para el mundo, que estáis en Ser Deportivos, que son las 3 y 6, y vamos a la Copa al Lío ya.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos.
Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
El tema del día son las semifinales de Copa del Rey, empezando por el duelo que contamos desde las 8:30 en Carrusel, el Barça-Atlético de Madrid. Vamos a situar el partido en comunicación con las concentraciones de los dos equipos. Última hora primero del local, del Barça. Nils Solà, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Jo. Pues mira, acaban de entrar tanto Cerezo como Rafa Juste a la comida de directivas. En el Barça, la última hora deportiva, evidentemente no van a estar De Jong, no va a estar Lewandowski, tampoco Eric García. Se espera a Rafinha y a Pedri en el once. Nos contaba Santiago Valle que también podría entrar Joao Cancelo y que jugaría Gerard Martín de central zurdo. En el vestuario del Barça, pleno convencimiento de que como mínimo se va a luchar la eliminatoria y de que hay opciones reales de pasar a la final.
Última hora del Barça, la última hora deportiva del Atlético de Madrid. Pedro Fullana, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. El Atleti ha aterrizado este mediodía en Barcelona con el equipaje cargado de ilusión y la confianza que le da el 4-0 de la ida, pero con el autoconvencimiento de que no se puede confiar con el partido esta noche. Simeone se ha traído a toda la plantilla, incluido Pablo Barrios, pese a llevar 3 semanas fuera por lesión. Los quiere a todos para hacer grupo porque no es un partido más. En cuanto al once, el equipo de la ida prácticamente va a ser el que aparezca hoy en el Camp Nou, con un posible cambio: Cardoso en el centro del campo y Llorente al lateral derecho. Acaba de hablar Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, y dice que cree en su equipo.
Confianza total. Hombre, yo lo veo bien, como todos los partidos, es un partido más. Y hay que ganarlo y eso es lo que venimos, a ganarlo.
¿Crees que en Barcelona haya tanta confianza con la remontada
de títulos en las últimas temporadas?
Es que la confianza es el último que se pierde.
Dicen que 90 minutos aquí también son largos, como decían en el Bernabéu.
Todos los partidos son largos. Todos los partidos son largos. Y lo que hay que hacer es salir a ganarlos y lo vamos a hacer, salir a ganar el partido.
Declaraciones de Cerezo de ahora mismo. Una pregunta también en Barcelona. ¿En qué motivos objetivos se puede basar el Barça para una posible remontada, sabiendo que arranca de un 4-0 en contra? ¿Y qué porcentaje real crees que hay de ello? Marcos López, buenas tardes.
El porcentaje real, Paco Jo, muy buenas tardes, es mínimo. Mínimo, obviamente, porque el 4-0 invita a la desesperanza. Pero el fútbol abre siempre ventanas, hasta incluso para lo imposible, como recordó Hansi Flick, consciente de que antes de que le lleguen los goles, tiene que llegar el juego, el buen juego. Pero el Atlético es el peor rival posible para ascender a este Everest sin oxígeno. ¿El motivo? ¿El motivo futbolístico? Pues Lamín, Pedri, Rafinha y, por supuesto, Joan García, fundamental para sostener al Barça en una noche que debería de ser de locura. Aunque en realidad lo que necesita el Barça es cordura, auténtica cordura, para dibujar un plan de partido que necesita también rozar la perfección si quiere tener alguna opción real de llegar a la final de la Copa.
Gracias, Marcos. El partido en la ida ya fue una locura por parte del Atlético de Madrid. Veremos qué pasa en la vuelta. Desde las 8:30, más en Carrusel, que mañana tiene un derbi vasco también de Copa, de vuelta de las semifinales, el Real Madrid-Atleti, que trae un 0-1 de la ida para los donostiarras. Y buscamos, como no, flash de novedades y declaraciones en los dos equipos. En Donosti, con la Real, Unai Cantero, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Mañana será una de las noches más importantes de la historia de Anoeta. Los Txuri-Urdin, tras dos semifinales fallidas en los dos últimos años, tienen el sueño de llegar a la Cartuja con su afición. Habrá recibimiento a lo grande del autobús de la Real a su llegada al estadio. Matarazzo recupera a 3 jugadores respecto al partido de ida: Susic, Barrenechea y Zaharian. Y además, la gran novedad de la lista es Orri Oscarsson, que no estuvo frente al Mallorca y no entrenó ayer por unas molestias en el sóleo, pero hoy ha saltado al verde de Zubieta, está en la lista de convocados, así que estará mañana en ese partido frente al Atlético.
Quedada previa de los aficionados de la Real y en Bilbao, también creo quedada incluida de aficionados en el hotel de concentración de los vizcaínos en San Sebastián. Eso y más. Iván Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Joe. Sí, será mañana a partir de las 6:30 en un hotel situado a 3/4 de hora andando de Anoeta, convocatoria de la Iñico a Cavaca Serría Armaya bajo el lema "Vamos todos a San Sebastián". Se esperan unos 600. En las gradas del campo de la Real se apuntaron para sorteo más de 13.000 espectadores. En lo deportivo, esta tarde último entrenamiento de los de Valverde. Todo apunta que Yuri, Laporte e incluso Ruiz de Galarreta, al que se le salió el hombro en Vallecas, estarán. La gran incógnita, como casi siempre, la de Nico Williams.
Gracias, Iván. Así se escribe la Copa, que es el tema del día en un día que trae más. Trae, por ejemplo, el comienzo del recorrido de la selección femenina española hacia el Mundial de Brasil con su partido esta tarde-noche ante Islandia. Sonia Luz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Y con el objetivo muy claro, empezar ganando. España e Islandia se han enfrentado en 5 ocasiones con una victoria para cada equipo. No se enfrentan desde 2017 en la Copa Algarve. Justo en ese torneo debutaba una tal Mariona Caldentey, que hoy va a cumplir 100 partidos y entra en el Club Centenario con Alexia, Irene Paredes y Jenny Hermoso.
Solo hay 3 compañeras que la han hecho, entonces muy feliz. Creo que es una suerte y un privilegio poder estar aquí.
Jugará para que pueda también hacer sus 100 partidos, no solo por eso, sino porque se lo ha ganado, porque es una jugadora increíble, ejemplar. Y
hoy es el día de Mariona, no va a ser el día de Sandra Villafañe y Ornella Vignola, porque no van a debutar, están fuera de la convocatoria. España-Islandia a las 7 de la tarde.
Eso, hoy trae más fútbol mañana, además del de la Copa, con el Rayo Vallecano Oviedo de Liga, con los obetenses recordando lo mal que se ha hecho todo en este caso de partido suspendido. Cali González, buenas tardes.
Pues sí, y el primero que lo ha recordado esta mañana ha sido el entrenador Guillermo Almada, que tenía clara su opinión, tanto sobre lo que tenía que haber pasado como la manera ahora de enfocarlo tras un caso sonrojante de nuestra liga.
No me había pasado nunca que se suspendiera 2 horas antes. No son medidas de una liga organizada y de primer nivel como en la Liga Española. El partido tenemos que jugarlo y enfocarnos por si nos tenían que haber dado los 3 puntos, ¿no? Que me parece que sí, pero...
Y lo vido que incluso para este caso en concreto contrató los servicios jurídicos externos de Miguel García Cava, hombre en su día fuerte de Rubiales en la Federación, se planteó solicitar la cautelarísima. Finalmente no lo hizo después de que el Comité Nacional de Segunda Instancia declarase nula la primera resolución del juez único. Así que el encuentro se jugará finalmente mañana a las 7 de la tarde en Vallecas.
Estaremos pendientes. Además, en las últimas horas se ha aclarado la carrera por la presidencia del Barça, que queda reducida a 3 opciones tras el corte de las firmas ayer. Adrián Soldevila, buenas tardes.
Buenas tardes, correcto. En la línea de salida han quedado Joan Laporta, Víctor Font y Marc Siria. Laporta llevó ayer 8.169 firmas, Font 5.144 y Siria 2.844. Esta mañana ha empezado el recuento oficial y veremos qué número queda al final, aunque parece ya definitivo que van a ser candidatos los 3. Xavi Villajoana ha quedado finalmente fuera por no haber superado el corte de las firmas. Ahora vendrá la etapa de las negociaciones por un pacto en el bando opositor a Laporta, por una candidatura unificada, porque sumando las firmas de este bando, los opositores han conseguido más apoyos que el mismo Laporta, aunque luego es verdad que en las elecciones pasadas también sucedió lo mismo y Laporta arrasó. Sin embargo, y en la SER, ya llevamos días diciéndolo, las posturas entre Font y Siria siguen estando muy alejadas.
Gracias, Adri. Además, os contamos rápido el resto de lo que es importante. En el Alavés se confirma lo de Coudet a River en las próximas horas. Quique se acerca. Cuéntanos, Javier Lecuona. Buenas tardes.
Hola, Paco Jo. Coudet se despidió ayer de los jugadores. Le hicieron un pasillo a él y a su staff. Todos ellos vuelan esta noche desde Barajas, a Argentina. Esta mañana ha entrenado Urbano Santos junto a miembros del cuerpo técnico. Se ha hablado de un pago cercano al millón de euros por su libertad. En Argentina comentan que unos 850.000. Firma por River hasta diciembre del 27. Y va a llegar Quique Sánchez Flores. Solo falta la oficialidad, la nota del club. Se va a comprometer hasta junio de 2028.
Son maquillos de primera. En segunda, el Zaragoza también da oficialidad a sus cambios. Juan Carlos Llubero, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero fueron las salidas de Rubén Seyes y de Chema Indias para inmediatamente después anunciar a Lalo Arantegui como director deportivo y a David Navarro, que era el enlace entre la cantera y el primer equipo, como entrenador interino. Arantegui afronta su segunda etapa en el cargo. Navarro ya dirigió al primer equipo en el último partido de 2024 tras la dimisión de Víctor Fernández y el viernes estará al frente del Real Zaragoza en Cádiz.
Menudo partido. Por cierto, en segunda, el partido de ayer del Molinón se volvió a estropear el dispositivo de fuera de juego semiautomático con 8 minutos de parón. Héctor González, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. El sistema falló en la detección de los jugadores. Se tuvieron que volver a tirar las líneas manuales en esa jugada que había terminado en un penalti a favor del Sporting. Es la tercera vez que el fuera de juego semiautomático falla en apenas 3 semanas. En el Atlético Barça de Copa, Zaragoza-Burgos del pasado fin de semana y el Sporting Leganés de ayer. En el CTA hay un mosqueo evidente con la empresa proveedora del sistema. Les van a pedir explicaciones. Dicen que esto no puede ocurrir. Tienen contrato con ellos hasta el año 2028.
Mucha y hay muchas gaitas y valen para lo que valen. Y en Internacional apuntes sorprendentes. Tras un 8-0 a favor, Felipe Luis a la calle en Brasil. José Antonio Duro, buenas tardes.
Es sorprendente, muy buenas, pero sí destituido Felipe Luis a pesar de esa victoria ante un rival muy inferior. Han pesado las derrotas del último mes, Paco Jo, ante Corinthians en Supercopa y también en Recopa. Felipe, que venía ya tocado, dice que ha vivido los mejores años de su vida, pero ahora busca nuevos proyectos.
Y en la Premier, la más flipante del día. El West Ham prohíbe al internacional español Adama Traoré hacer más pesas. Inglaterra, Pablo Montaño, buenas tardes.
Muy buenas, Paco Jo. Más concretamente ha sido su técnico en el West Ham quien ha reconocido que Adama ya ha hecho suficiente levantamiento de pesas. Nuno Espíritu Santo destacó en rueda de prensa la increíble genética del extremo español, a quien definió también como un futbolista único, pero dijo que debía evitar el gimnasio, básicamente que no vaya más, salvo para hacer trabajo de prevención, porque ya tiene suficiente masa muscular. Adama Traoré llegó en enero al West Ham procedente del Fulham, precisamente el rival de mañana de los Hammers en la jornada intersemanal que comienza hoy en la Premier. El plato fuerte de esta noche será el Wolverhampton-Liverpool y mañana será el turno de Arsenal y Manchester City.
Cosas de la Premier. Y ahora cosas del polideportivo.
Vive el Open Menorca ATP Challenger, imprescindible para los amantes del tenis. Del 29 de marzo al 5 de abril en la tierra batida de Ciutadella. Todos los detalles en openmenorca.com. Patrocinan Consell de Menorca y Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. A tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Dos de deporte americano. Se ha salido esta madrugada Hugo González con los Celtics ante los Bucks en la NBA.
Well, it just means that the work ethic is there.
Creyendo en el trabajo y siguiendo con lo que estoy haciendo para seguir compitiendo, decía Hugo que con 18 puntos y 16 rebotes, un doble-doble esta madrugada, es la mejor marca de un rookie con los Celtics desde la época de Larry Bird, que son palabras mayores. También palabras mayores lo de la selección de baloncesto de Sus Mateo, que alcanza el pleno en las ventanas. Marta Casas, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Continúa el pleno 4 de 4 para la selección española con Sus Mateo en el banquillo. Dos nuevas victorias frente a Ucrania en esta ventana, la de ayer en Oviedo trabajada con